Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya ha arrancado la cuarta edición del FP STEAM, un programa educativo pionero para jóvenes de Castilla y León que tiene un objetivo, una misión, incrementar el número de mujeres en estos grados STEAM industriales de formación profesional, porque actualmente solo representa un poco más del 10%. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que este programa de carácter gratuito cuenta además con el apoyo de la Junta de Castilla y León y busca dar respuesta a esa demanda de talento de las empresas de la región, pero al mismo tiempo también fomentar estos estudios que gozan de una alta empleabilidad, porque al final yo creo que todas las chicas y los chicos que quieren meterse en formación profesional lo que buscan es una salida directa al mercado laboral. Y para hablar de esta cuarta edición tenemos con nosotros al director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, que es quien programa y sobre todo quien está detrás de esta edición junto con CaixaBank Dualiza y también la Fundación ASTI. Alberto Guerra, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, Alberto, ¿en qué consiste este programa educativo que, como digo, es gratuito y que tenéis unos objetivos muy claros para estas jóvenes?
Pues este programa consiste en dar contenido y desarrollar una serie de iniciativas para fomentar los objetivos que tú estabas diciendo, uh-huh. el fomento de las vocaciones STEM, sobre todo en las jóvenes, has dicho bien, que representan menos del 10%, las jóvenes que estudian estas titulaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, lo que queremos también es mejorar las tasas de abandono de la formación profesional, que a veces en estas
ramas, ¿no?
En estas ramas, uh-huh. Tienen, sobre todo en las chicas, en las jóvenes, y sobre todo generar un ecosistema de reconocimiento de la importancia que tienen las titulaciones STEM en el mercado laboral.
Claro, y es que estamos en un mundo cambiante ahora mismo, totalmente digital, tecnológico, donde este tipo de estudios yo creo que son imprescindibles, donde siguen estando, bueno, pues mayoritariamente los hombres, pero las mujeres también tienen mucho que aportar, mucho que decir, y sobre todo yo creo que también pueden llegar a ser referentes, y estas generaciones que se sumen ahora a este tipo de programas como el que hacéis vosotros, pues ser, como digo yo, también un halo de esperanza y sobre todo de cambio, ¿no?, en nuestra sociedad.
Eso es lo que pretendemos, así lo hemos visto en las tres ediciones anteriores, como las chicas, en este caso, que acceden a nuestro programa, son reticentes en un principio y luego
sí,
sí, porque al final las titulaciones STEM es evidente que están muy
masculinizadas.
Uh-huh. Eso es. Y lo que pretendemos un poco es que ellas se sientan apoyadas, que ellas se sientan formadas y que vean que la decisión que tomaron en un principio la decisión acertada y que nosotros además vamos a estar con ellas acompañándolas.
Uh-huh. Imagino que de las tres ediciones anteriores las chicas que han terminado han salido contentas, también, bueno, pues muy preparadas, porque ¿en qué consiste realmente el programa? ¿Qué se hace dentro de este programa?
Pues lo que hacemos es trabajar en ecosistema y lo que hacemos es trabajar con la colaboración primero de la Junta de Castilla y León, donde los centros educativos, los asesores de las direcciones provinciales de educación nos abren las puertas y nos ayudan a que toda la información llegue a las jóvenes que tienen esa oportunidad de acceder a este programa STEM. Trabajamos con las empresas porque al final son las que van a acoger a esas jóvenes y van a estar con ellas y están deseosas De incorporar el talento femenino a sus compañías en estas titulaciones técnicas y tecnológicas. Uh-huh. Y evidentemente trabajamos con ellas y trabajamos de diferentes maneras. Trabajamos en unas jornadas de empleabilidad, uh-huh. donde les ayudamos en el autoconocimiento, en ver qué competencias son las que están demandando las compañías y sobre todo cómo se pueden incorporar y cómo se pueden formar parte de las empresas que, como decíamos antes, las están esperando. Esas jornadas de empleabilidad las hacen poner en contacto con las empresas, las hacen ver cómo son y conocer el tejido productivo de compañías productivas, fundamentalmente, que demandan estos perfiles que nosotros trabajamos. Ayudamos con mentoras, antiguas alumnas de los programas STEM,
bueno,
que les pueden asesorar, ayudar y acompañar para que vean que esa decisión que tomaron no conlleva ningún problema, sino todo lo contrario, todo son ventajas. Y luego, por supuesto, tenemos y terminamos con una sesión de los premios que llamamos FP STEM Awards, donde queremos reconocer a aquellas jóvenes que verdaderamente han demostrado a lo largo del año lo que ha sido su trayectoria desde el punto de vista académico.
Que tienen méritos propios para conseguir esos FP STEM Awards, pero has nombrado también, Alberto, esa figura del asesor, creo, que es novedoso en este año, en esta cuarta edición, que las va a acompañar mucho y las va a guiar, ¿no? ¿Quiénes van a ser o qué es esta novedad?
Nos dábamos cuenta en las ediciones anteriores que faltaba la figura que hemos denominado asesor, y esa figura dentro de los departamentos de recursos humanos que pueden ayudarles a decirles qué es lo que necesitan las compañías, qué camino es el que pueden tomar, qué formación es la que se requiere y, sobre todo, qué competencias son las que tienen que desarrollar y mejorar para que cuando se incorporen al mundo laboral y se incorporen a esas empresas lo hagan de la mejor manera posible y que ese trayecto entre la formación y la incorporación pues sea lo más fácil para ellas.
Que ese es el objetivo final de esta cuarta edición, como decimos, del FP STEM, que las chicas salgan con todos los recursos necesarios para que tengan ese buen aterrizaje en el mercado laboral. ¿Y qué tienen que hacer todas las que nos estén escuchando, Alberto, que quieran decir, oye, pues yo me quiero apuntar?
Pues inscribirse en nuestra página web FP STEM y hasta el 13 de diciembre estaremos a su disposición para que ayudarlas, sobre todo si tienen algún problema a la hora de la inscripción, pero lo estamos esperando.
Pues os están esperando, chicas, que queráis formar parte de estos ciclos STEAM e industriales de formación profesional. Vais a estar muy bien acompañadas, os van a dar de esos recursos y esas herramientas necesarias para formar parte y también cambiar este mundo en el que, como decimos, hay más chicos que chicas y vosotras lo podéis cambiar. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Menos falta.
Y lo que hemos vivido también este fin de semana y días previos ha sido esa feria de Intur y ARPA. Bueno, pues el balance ha sido más que positivo, con más de 35.000 visitantes desde la Consejería, Viceconsejería de Acción Cultural, han querido, bueno, pues hacer un balance más que satisfactorio por esa primera cita en el que se han unido, como decimos, esa feria de turismo de interior Intur y ARPA, donde, bueno, pues se ha consolidado más de 200 actividades repartidas durante todos estos días en diversos espacios y escenarios, donde también se ha podido hacer negocio, networking, y donde yo creo que la viceconsejera de Acción Cultural, como decimos, Mar Sancho, ha estado más que contenta y así nos lo ha demostrado.
Tenemos el objetivo cumplido. Se ha producido de esta manera un evento más grande, con más oportunidades de negocio y más internacional. De hecho, son muchos los países que han estado aquí presentes, varios los embajadores que han pasado a visitar la feria, además con vocación de poder participar en ediciones futuras, lo que nos garantiza que ese faceta internacional sea aún mayor. Y por otra parte, hacemos un balance muy positivo de datos que a continuación tanto el director de la Feria de Valladolid como yo misma pasaremos a ofrecer. En definitiva, el patrimonio, la cultura y el turismo se han puesto de manifiesto durante estos días, que generan actividad económica, que crean y mantienen empleo, que anclan población a nuestro medio rural, a nuestros pueblos también, a nuestras ciudades y que generan cohesión territorial. Todos ellos objetivos en los que trabajamos en el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Y además de todo eso, el patrimonio, la cultura y el turismo, muy presente aquí estos días, nos conceden felicidad. Y en busca de esa felicidad ha llegado un número muy importante de visitantes para recalar en alguno de los más de 1.200 destinos que aquí se han presentado. No solamente se han presentado destinos, sino también una amplia oferta de actividades culturales y turísticas. 200 actividades han tenido lugar, también como novedad, 50 talleres para niños y para familias. Y es que el público visitante a la feria ha crecido también en esas cifras de jóvenes que son el futuro no solamente para la cultura, sino también para el propio turismo.
Y es que además de ese éxito que han tenido en participación, también tenemos que dar la enhorabuena y las gracias. ¿Por qué? Porque la Feria de Valladolid ha donado a Cruz Roja el 50% de la recaudación de la taquilla, tanto de Intur Viajeros como de ARPA Turismo Cultural. Alberto Alonso, el director general de la feria, ha recordado el vínculo que tienen con la comunidad valenciana, que estaba, por supuesto, presente en Intur y que va mucho más allá de esta feria. Durante muchos años han participado también en la Feria de Muestras de septiembre y es un destino muy habitual para los vallisoletanos y por eso han querido tener este gesto para formar parte de ese apoyo ante la tragedia que se ha vivido. Además, también el presidente de Cruz Roja ha mostrado ese agradecimiento a la Feria de Valladolid por esta iniciativa y por ese compromiso con las personas damnificadas por la Dana y ha recordado que Cruz Roja ha puesto en marcha un plan de respuesta para hacer frente a los efectos de la Dana con una ejecución continuada en los próximos 3 años, que sabemos que todavía van a necesitar esa ayuda. Así que bienvenido sea también esta iniciativa por parte de Feria de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Montellier en el centro de Valladolid frente a Mercado del Val. Barra con tapas y raciones, nuestra gran terraza para el vermut y el tardeo, nuestros tranquilos comedores donde degustar la mejor carne a la brasa y la mejor elección para cenas de empresa. Consúltanos. Restaurante Montellier en calle Sandoval 7 frente a Mercado del Val. Reserva 983-334850 y en redes sociales.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
AISA Eventos presenta la 34ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. To celebrate it, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in.
Esa gran noticia la dimos la semana pasada y es que tenía que reposar el haber ganado el concurso mundial de tapas y pinchos nuestro gran chef vallisoletano, también representante de España en ese concurso, Teo Rodríguez del Trasto, con ese Pucela Roll. Teo, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Es que yo creo que, mira que lo hemos hablado varias veces, que has creado el pincho perfecto, si se puede decir así, que todo el mundo dice y tenía clarísimo que ibas a ganar el Mundial, incluso antes de que se celebrara, por todas las condiciones, por ese contraste yo creo que has hecho y has sabido mantener perfectamente el equilibrio, ahora hablamos de lo gastronómico con ese pincho, pero es que se ha convertido en una realidad. El año pasado nacional, este año el Mundial, primer chef español en conseguir ganar ese campeonato mundial aquí en tu tierra. ¿Cómo te sientes, Teo?
Pues imagínate, yo lo he dicho muchas veces, que para un cocinero de la ciudad, yo creo que no hay cosa mejor que representar a tu país en tu casa, ante tus amigos, tu familia. Para mí han sido unos días un poco estresantes, súper divertidos, pero me quedo con todo el mundo, o sea, con las muestras de cariño que desde que participamos el miércoles, tanto colegas, cocineros, mundo de la hostelería, todos estaban volcados, o sea, que, y tenía mucha más fe que yo de que podía salir bien.
Sí.
Es cierto que la tapa la hicimos muy bien, que es verdad que nos tocó la segunda tanda, que yo creo que estaban ahí las más potentes a nivel de sabor, de gente que ya conocía un poco más el concurso, pero teníamos muy claro que no sé dónde nos iba a llevar, pero que íbamos a hacer buen papel. Lo que pasa que, claro, imagínate, ¿no? Aparece tercer lugar Indonesia, bueno, ¿qué pasa? Y ya cuando sale Francia el segundo...
¿Sí, no?
Un run run en la cúpula que digo, madre de Dios, digo, a ver si la vamos a liar, a ver si la vamos a liar, y joder, imagínate.
Y la liaste, y la liamos, pero bien, y lo has seguido liando. Yo te quería preguntar, porque si ya se desató la locura el año pasado, que recuerdo que el primer fin de semana después de haber ganado dijiste, es que no teníamos manos para hacer tantos pinchos, tú lo pediste, además, por favor, no vengáis todos seguidos. ¿Cómo ha sido este primer fin de semana tras ganar el Mundial?
Pues parecido.
O sea, sí, ¿no?
El viernes fue el día que peor lo hemos pasado porque nos pilló sobrepasados de todo. Uh-huh. Pero tanto jueves, viernes, sábado, tenemos una idea, el sábado, no sé si fueron 1000 y pico tapas solo en un día. El viernes parecido, es decir, una locura. La respuesta de la gente es increíble. Y no sé, muy abrumado por todo, porque es que no, yo decía, todo lo que ha cavenado, cansado, agobiado, abrumado, es que ha sido una locura, ha sido una locura. Pero muy contento, sobre todo por la ciudad, porque yo creo que Valladolid se merecía que fuese, me ha tocado a mí, ¿no? Pero que si hubiese sido otro compañero.
¿Te acordaste de todos ellos, sí, cuando lo ganaste?
Sí, porque son detalles, depende de mil cositas que puedan suceder en ese momento. Y claro, como no me voy a acordar de los nuestros principalmente, ¿no? De Emilio, que estuvo a las puertas, que Alex, que nada, le faltó nada. El año pasado, que aunque ya de vallisoletano de adopción, como es Ariel, que está aquí en Valladolid, pues otro subcampeonato, dices, madre mía, ¿pero cuándo le va a tocar a España, no? Todo el mundo decía que este año, y yo no me lo creía, digo, bueno, ya veremos a ver. Es cierto que Francia venía muy potente porque traía teles del país, y en las 24 horas, claro, país invitado, una etapa que por lo menos en el vídeo me parecía que, ojo, pues no, está mal la etapa. Es verdad que luego cuando la vi salir, no sé, tuve una corazonada, digo, no, esta no, o sea, está bien, pero yo creo que como concepto de etapa no. Y luego hablando con el jurado, con Oriol y tal, me decía, tío, es que ha habido unanimidad, no. No ha habido momento de dialogar, oye, pues mira esto, tal, igual. Y, joder, pues a mí me hace una ilusión de la leche, imagínate.
Y es que si el año pasado, como decíamos, te cambió la vida ganando el Nacional, ¿qué esperas de este año habiendo ganado el Mundial? ¿Qué le espera a Teo y al Trasto? Porque ahora hablaremos de él, porque has dicho que va a haber un cambio en el concepto, sí, del restaurante del Trasto, sí, pero ¿qué esperas ahora mismo con haber ganado el Mundial?
Bueno, pues el año pasado la verdad que te pilla poco todo por sorpresa, uh-huh, y te cuesta más asimilar las cosas, fue todo excesivamente rápido. Hombre, yo creo que este año nos toca también un poco seleccionar ciertas cosas, ¿no? Porque yo soy una persona que me cuesta decir mucho que no.
Sí, o sea, lo sabemos.
Es la realidad, pero tienes que saber también un poco moverte, es decir, qué es lo que realmente le interesa a Trasto y a la ciudad principalmente. Yo de la mano de tanto de la sociedad mixta de turismo voy y seguiré yendo lo que necesiten y mucho más, tanto por ejemplo como en Alimentos de Valladolid, por ejemplo, que es una familia, os adoro, tenemos un feeling increíble. A partir de ahí, pues yo creo que hay que seleccionar, ¿sabes? Porque el desgaste el año pasado ha sido brutal, sobre todo por mi equipo, porque al final siempre he dicho que el concepto del concurso está muy bien, que sale una persona allí, da la cara, recibe el premio y tal, pero yo no lo veo así.
Yo veo
que esto es un reconocimiento principalmente del restaurante o el establecimiento que le toque, que hay una serie de personas que han coincidido en ese momento que están ahí, pero que hay un trabajo detrás bestial. O sea, yo me hablo de Miguel, de Marta, de Ana, de Gemma, es que hay muchos detrás que, joder, que se merecen mucho más que yo este reconocimiento. Yo al final soy la cara de todo, para lo bueno y para lo malo, pero sí, este año sabemos que nos va a tocar sufrir. Yo ya el día 26, creo que es, o 24, que hay martes, yo creo, me marcho a Pamplona encantadísima la vida porque los conocí siendo presidente de jurado allí este año. Y tenemos que ir a dar ahí una masterclass de la tapa, que le hacía mucha ilusión que estuviésemos y tal, porque encima tuvimos hermanado a un establecimiento allí. Pues digo, cosas que realmente nos apetezca hacer, sí, y cosas que realmente sean buenas para la ciudad, también.
Muy bien. El resto, bueno,
pues ya veremos, a ver. Pero sobre todo, que no haya ese desgaste, que no cojamos manía a nuestra etapa, que tanto nos ha dado y nos va a seguir dando.
Por supuesto que sí. Y la que te ha hecho pensar en la transformación del Trasto, ¿en qué se va a convertir este restaurante?
Pues, como 2 meses antes del concurso hablamos que si se daba bien, teníamos que aprovechar el empujón. O sea, creo que sería un sinsentido no aprovecharnos de esto que tanto esfuerzo lleva. Y es verdad que hay muchísimo de suerte, muchísimo de estar en el momento justo, no lo sé. Pero hacer un concepto de local de tapas que ya sucedió un poco en Valladolid con Paramesa, ¿no? Esa tapa hecha en el momento y tal, pero esa tapa da la vuelta, de un giro mucho más, más divertido, pero con mucho arraigo a la ciudad y a Castilla y León principalmente, ¿no? Pero aprovechando ese empujón de decir, oye, mira, aquí estamos y vamos a hacerlo de etapas, vamos a hacerlo informal y sobre todo para todos los días. Que vean que el concepto de etapa para cualquier persona, es decir, no es un momento puntual de un sábado, de un viernes, noche o tal, sino que me apetece un martes, un miércoles, tal. Y sobre todo que la gente se encuentre súper orgullosa de decir, joder, pues mira, estos me representaron, dieron la cara por mí y salió bien y mira, y tenemos el establecimiento que hace la mejor tapa del mundo.
Pues lo tenemos aquí, ya estamos orgullosos de ti, Teo, lo sabes, no para de sonarte el teléfono, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas tenido a bien tener un ratito para estar con nosotros, te queremos, te damos la enhorabuena y que sigan los éxitos porque no ha sido suerte, te lo mereces porque te lo has currado.
Y que sepas que de verdad el jueves fue un horror. Yo llegué a la escuela pensando que bueno, esto va a durar media hora, calculé un poco tal, y yo cuando entro a la escuela y veo aquello lleno de peres, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, que ya el año pasado éramos cuatro y tal. Pero bueno, daros las gracias porque sois el altavoz de todo lo que hacemos y siempre estaremos agradecidos.
A vosotros, Teo, gracias.
Muchas gracias, Marta.
No esperabas verme por aquí. Me vas a ver quemar la noche sin final. Me vas a ver de 12 a 12 bailar sin parar. Y cuando pase ni te roce, ya verás que yo no te veo, ya no te veo. Me vas a ver
y vamos a seguir hablando de gastronomía, sí, los ha nombrado Teo hace un momento. Alimentos de Valladolid sigue su curso ampliando sobre todo y también participando en grandes eventos como el que está teniendo lugar hoy en Madrid con, bueno, pues un evento que está protagonizado por una periodista, por Pilar, y que de alguna manera está hablando de platos para una Navidad saludable, que no está reñido uno con otro. Tenemos con nosotros a Francisco Fuentes, el responsable de Alimentos de Valladolid. Francisco, muy buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte como siempre para que nos cuentes en qué estás participando hoy. Ahí, como digo, en Madrid con Pilar Carrizosa, esta periodista, hablando de la Navidad ya, que está a la vuelta de la esquina.
Sí, la verdad es que después de escuchar a Teo no saben lo que decir, ¿no? Este grande.
Es muy grande, Teo.
Este grande amigo y compañero, además de Alimentos de la Ley, que ha sido bestial lo que ha hecho y tiene un corazón que no le cabe el tío. Pues mira, estamos muy contentos una vez más en Madrid, como tú dices, porque, bueno, para nosotros es fundamental estar aquí. La verdad es que hemos abierto esta colaboración con Pilar Carrizosa, que es una periodista que hace unos eventos con mucho cariño, muy centrados en la promoción del producto, de la despensa que tenemos en toda España, ¿no? Hemos iniciado esta colaboración, como te decía, en otoño con la IGT de la Lenteja de Tierra de Campos, y la verdad es que vimos el resultado y sobre todo la difusión que tuvo en medios de comunicación en Madrid y de expertos en gastronomía. Uh-huh. Y nos hemos vuelto hoy a presentar estos platos de Navidad y a presentar un producto poco conocido de la provincia de Madrid, pero que es un grandísimo producto que yo creo que va a dar muchas alegrías, que es el cardo rojo de Tudela de Duero, de la empresa Berartes, que uh-huh. Bueno, pues yo creo que es un plato que todos asociamos a nuestra casa, a los platos de Navidad, quien no ha elaborado un cardo con ajuarriero, ¿no?, para celebrar la Nochebuena, la Navidad. Y bueno, aquí estamos, la verdad es que estamos muy contentos, acabamos de hacer la presentación, en el hotel donde estamos se han elaborado los diferentes productos y ahora va a haber una degustación. Y bueno, pues continuando con esta promoción de Alimentos de Valladolid en Madrid.
Pues de verdad que te damos también la enhorabuena. Yo creo, Kiko, estáis haciendo un trabajo excepcional con esa promoción de todos los productos de la marca Alimentos de Valladolid, que de nuevo estáis bueno, pues en Madrid, como decimos, que yo creo que ya nos conocen muy bien y que siguen haciéndolo con estos productos como el cardo rojo que has ido a presentar hoy. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y hoy que hemos hablado mucho de agua con ese reventón de la calle Santiago, también yéndonos hasta Valencia, hoy Eva Álvarez Ulate en su Polo positivo nos va a hablar del poder sanador del agua, que también lo tiene. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Y es que el agua es un elixir de vida de los más elementales.
Sí.
Desde mantenernos hidratados hasta ayudar en la digestión, el agua es vital para casi todos los procesos corporales. Acompáñanos entonces hoy en estos minutos mientras exploramos los beneficios del agua para nuestra salud. Y el primer beneficio, Marta, es la hidratación y la energía. Uno de los beneficios más inmediatos del agua. Mantenerse hidratado es clave para tener energía durante el día. A menudo cuando a media mañana sentimos ese cansancio y pesadez de mente, no es falta de café, sino de agua. Incluso una leve deshidratación puede afectar nuestro nivel de energía y capacidad de concentración. Por eso, si te sientes un poco fatigado o te cuesta concentrarte en la tarea del día, prueba a tomar un vaso de agua si quieres antes o después del café y, por supuesto, en lugar de recurrir a bebidas energéticas. Mm. Te sorprenderás de cómo algo tan simple como puede suponer una gran diferencia en tu jornada de trabajo. Pero es que además de hidratarte y llenarte de energía, el agua es magnífica para la piel y el sistema inmunológico. Es otro beneficio impresionante del agua, su impacto en nuestra piel. Ayuda a mantener la piel hidratada, reduce las arrugas, combate el acné, de manera que si buscas una piel radiante y saludable, no hay mejor tratamiento que beber suficiente agua. Además, el agua es esencial para el sistema digestivo porque ayuda a descomponer los alimentos, facilita la absorción de nutrientes y previene algo tan molesto como el estreñimiento. Muchas personas creen que necesitan laxantes o suplementos para mejorar su digestión, cuando a menudo la solución más simple es aumentar su consumo de agua. Hablemos ahora también de desintoxicación, porque el agua es el agente natural de limpieza del cuerpo, eliminando toxinas acumuladas en el organismo. Al beber suficiente agua, facilitamos este proceso de desintoxicación y ayudamos a nuestros riñones a funcionar de manera eficiente. Y no podemos olvidar mencionar los beneficios del agua para el rendimiento físico. Durante el ejercicio, nuestro cuerpo pierde líquidos a través del sudor. Si no los reponemos, nuestro rendimiento puede disminuir significativamente y también nos exponemos al riesgo de calambres y de fatiga. Por eso los expertos recomiendan beber agua antes, durante y después del ejercicio para mantenernos hidratados y mejorar nuestro rendimiento. Así que ya sea que estés haciendo una caminata ligera o una sesión intensa de entrenamiento, no olvides llevar tu botella de agua. Para terminar, pues algunas sugerencias prácticas para asegurarnos de beber suficiente agua a diario. La primera, llevar una botella de agua contigo al trabajo. Si la tienes cerca de ti, te vas a acordar de beber agua durante todo el día. Otra sugerencia es beber un vaso de agua al despertar. Después de 8 horas de sueño, tu cuerpo necesita hidratarse. Y algo así como una buena norma. Prefiere agua antes que bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas. Es más saludable y evitarás el exceso de calorías. Así que puede parecer una simpleza, pero el agua es un verdadero elixir de vida. Así que a disfrutar de sus increíbles beneficios para la salud. Bebe agua y cuida tu salud, naturalmente.
Pues que de verdad, yo creo que estoy contenta porque cumplo muchos de los requisitos. Soy una bebedora de agua a diario y en cantidad.
Qué suerte.
Así que me anoto además los consejos que nos has dado para seguir haciéndolo así de bien. Muchas gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Y vamos a seguir cuidándonos y hablando de salud, como siempre estamos acostumbrados a hacer a estas horas aquí en el programa. Y es que hoy es el Día Europeo de la Concienciación sobre el uso de los antibióticos. Y por ello el Colegio de Enfermería quiere apelar sobre todo a esa tarea educativa que tienen los enfermeros para rebajar el uso del antibiótico a un 7,5% a lo largo del próximo año. Es un objetivo que se han puesto en mente porque realmente yo creo que es necesario que no se utilicen los antibióticos así como así, que eso no nos beneficia a ninguno, pero tampoco a la salud en general. Por eso vamos a saludar ya al presidente de esta entidad, Enrique Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un día importante hoy, sobre todo en este Día Europeo de la Concienciación sobre el uso de los antibióticos, que yo no sé si se sigue haciendo mal, porque creo que ha habido un pequeño repunte este año con respecto a ese uso que no es el adecuado de este tipo de medicamentos.
Sí, según los datos que se manejan en este momento, pues aquí en Castilla y León tenemos un aumento, un repunte, aunque sí que es verdad que el mayor uso de estos medicamentos, de los antibióticos, se produjo después de la pandemia, uh-huh. con las infecciones y los tratamientos derivados de la pandemia. Ahora todavía sigue estando con índices un poco altos, incluso por encima de la media nacional, uh-huh. que la media nacional en el 2022 estaba con 19,4 dosis diarias. Y ahora mismo, en el año, los datos que se manejan en este momento son de 19,8 en Castilla y León. Uh-huh. Con lo cual, entendemos que se debe reducir y, por supuesto, participar en el plan nacional frente a la resistencia de los antibióticos, de la resistencia, para poder disminuir a nivel de Castilla y León en un 7,5% este año, 25.
Ese es el objetivo que os habéis marcado dentro, como bien nos has dicho, Enrique, de ese plan nacional frente a la resistencia a los antibióticos, porque la gente sabe realmente qué es lo que puede pasar cuando creamos esa resistencia antimicrobiana.
Pues hombre, entiendo que algo sí que tienen que entender o que sí que tienen que saber. Lo que pasa es que no llegan a tener una concienciación total de los problemas que puede acarrear el que haya una resistencia antimicrobiana, porque claro, nos quedamos sin antibióticos. Entonces llegará un momento en que, si esto continúa así y en sentido ascendente, lógicamente pues no vamos a tener antibióticos para tratar una cuestión que ahora mismo puede ser banal.
Uh-huh. Claro, y de ahí también viene la importancia de esa labor educativa que tenéis los enfermeros, esencial, ¿no?, para luchar contra esa resistencia. ¿Por qué es importante el trabajo que hacéis y por qué queréis resaltarlo un día como hoy, Enrique?
Pues en ese sentido, yo creo que una de las funciones primordiales que tiene la enfermería es la educación sanitaria, y esto es un modo de transmisión y de conocimientos para educar a la gente, a la población, de que el uso indiscriminado de esta medicación puede tener más problemas que beneficios. Nosotros queremos acabar con, pues por ejemplo, o intentar con nuestra educación sanitaria, acabar con el problema de la automedicación y del abandono de los tratamientos. La automedicación, pues claro, estamos utilizando, a lo mejor, en un caso que no es necesario tomar antibióticos, estamos tomando un antibiótico que lo que nos va a generar son más perjuicios a la larga que beneficios, y sobre todo el abandono de los tratamientos, porque ocurre muchas veces que empezamos a tomar un antibiótico, nos dejamos de tener o de notar los síntomas y dejamos de tomarlo. Y entonces muchas veces siempre esto es contraproducente, porque no has acabado con el germen que te ha provocado la enfermedad.
Claro.
La infección bacteriana no la has
eliminado,
has acabado,
¿no?,
con ella, con lo cual la has eliminado, con lo cual, bueno, pues ese agente externo, esa bacteria, se hace resistente a ese antibiótico, y cada vez pues va a ser más complicado tratar ese tipo de infecciones. Ahora mismo, aquí en Castilla y León, pues los datos que se manejan en cuanto al aumento de infecciones, en este caso, pues el área de salud este, que tiene un 8,11% de aumento, Salamanca en segundo lugar, en tercer puesto Ávila, y luego por debajo están por encima de la media todos, y por debajo está Soria, Burgos, Zamora y León. Entonces nuestra intención es trabajar y colaborar con todos los agentes involucrados en la sanidad, para que estos productos se puedan utilizar de una forma racional y evitar las consecuencias que nos pueden venir a corto y largo plazo.
Pues ojalá de verdad que se consiga, Enrique, y así lo estáis trabajando desde el Colegio de Enfermería. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Sí. Igualmente, hasta luego, un saludo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a seguir cuidándonos en este aspecto sanitario y vamos a hablar de una enfermedad que hace unos pocos días también vivíamos su día mundial, como es la diabetes, con nuestro médico José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Pues como bien dices, la semana pasada, el día 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Y dices, ¿por qué el 14 de noviembre? Bueno, pues es el 14 de noviembre porque es el día que nació el descubridor de la insulina. Y entonces, bueno, pues en recuerdo de esta persona, que era Frederick Banting, descubridor junto a Charles Best, descubrió la insulina en el año 1921. O sea, que no es una cosa que sea de ayer, sino que ya tiene más de 100 años. Entonces, bueno, pues ese día se celebra el Día Internacional de la Diabetes, que lo que viene, que es lo que se persigue con este Día Internacional, bueno, pues poner en el foco una enfermedad muy predominante, que tiene muchos efectos. No solamente nos podemos quedar con que es la diabetes, ¿no?, que es una mala gestión por parte del cuerpo de la glucosa que nosotros ingerimos por los alimentos. Hay dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Pero lo que se pretende con este Día Mundial de la Diabetes, bueno, pues es concienciar a la población sobre la prevención, el tratamiento y el manejo de la diabetes, y favorecer también la detección temprana, puesto que, como os decía, es una enfermedad que, si no se trata adecuadamente, pues es la enfermedad que produce mayor riesgo cardiovascular para el paciente. Y entendemos por riesgo cardiovascular las posibilidades que tiene de tener un evento cardíaco, o bien un evento vascular que puede afectar al corazón o que puede afectar a otros vasos, como pueden ser el cerebro, con dos órganos, tanto el corazón como el cerebro, que son esenciales y fundamentales para las personas, ¿no? Entonces, en este Día Mundial de la Diabetes, pues lo que hacemos es poner ese foco en la prevención, sobre todo, ¿no? Y qué causas pueden favorecer la aparición de una diabetes, pues independientemente de los factores genéticos, pues está también muy relacionado con la dieta, con los malos hábitos, y eso puede generarnos a la larga pues una aparición de un tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, que afecta a, en realidad lo que hace es que el cuerpo no es capaz de gestionar esa gestión de los azúcares que ingerimos con la dieta, con la glucosa, impide que la insulina se pueda almacenar en el hígado, en los músculos, produce un aumento de esas cifras de glucemia, y al final pues puede tener una serie de efectos sobre los vasos sanguíneos, sobre órganos diana como son corazón, riñón, el cerebro. Hay otra diabetes, la diabetes tipo 1, que se caracteriza por una producción deficiente de insulina, que es la que aparece normalmente en los jóvenes. Puede aparecer una diabetes tipo 2 en personas más mayores, o bien por efecto autoinmune, por algún proceso infeccioso, o también por efecto de alguna cirugía. Pero normalmente la diabetes tipo 1, es una diabetes que llamamos una diabetes juvenil, porque aparece en personas de corta edad, que en un momento determinado, bueno, pues debutan con unas cifras muy elevadas de insulina, entra en un coma hiperglucémico, y es el momento en el cual pues nos damos cuenta de que ese paciente pues tiene una diabetes, y ya tenemos que poner un tratamiento, que en el caso de las diabetes tipo 1 va a ser fundamentalmente insulina. Y sin embargo, en la diabetes tipo 2, pues aparte de las medidas higiénico-dietéticas, pues tenemos un amplio arsenal terapéutico con los antidiabéticos orales, y cuando con los antidiabéticos orales no somos capaces de tener controlada la enfermedad, pues tenemos que añadir insulina. Hay una peculiaridad que está ocurriendo en los últimos meses, casi de este año, el año pasado. Nuevos medicamentos que han aparecido para control de la diabetes también tienen una aplicación directa sobre pacientes que presentan obesidad. Habréis visto en medios de comunicación sí. El desabastecimiento de determinados medicamentos, porque se ha desviado su uso hacia pacientes que lo que quieren es bajar peso. Y entonces, bueno, lo que ha generado es un desabastecimiento a otros pacientes que, bueno, pues que necesitan ese medicamento para el control de su diabetes. Eso ha sido un punto de inflexión y que todavía continúa. Lo que pasa es que, bueno, pues la industria farmacéutica, que se adapta muy bien a las necesidades de la población por diferentes motivos, que ahora no vamos a entrar, bueno, pues ha puesto en el mercado pues otros productos similares a los que se utilizan para la diabetes, pues para que sean accesibles a esos pacientes que solamente tienen un problema de obesidad. Y eso, bueno, pues de alguna manera pues ha mejorado ese desabastecimiento. Pero bueno, lo fundamental cuando hablamos de diabetes, la prevención, mediante la apreciación del diagnóstico, pero también la prevención mediante las medidas higiénico-dietéticas. Hay que hacer una alimentación saludable, evitar los alimentos ultraprocesados, mantener un peso adecuado. Una vez que tienes hecho el diagnóstico, pues hacer controles periódicos y sobre todo también evitar esas complicaciones, ¿no? Y detectar precozmente esas complicaciones, como puede ser la afectación de la retina, la retinopatía diabética. Por eso todos los diabéticos se tienen que hacer regularmente, cada año, cada dos años, una retinografía que se la va a indicar su médico de familia y va a ser realizada en algunos centros de salud que dotan de retinógrafos y si no, bueno, pues por los oftalmólogos de los hospitales. Ser adherente al tratamiento, ¿qué quiere decir ser adherente al tratamiento? Pues ser regular, tomar la medicación a las horas que le indicamos, de no tener olvidos, es decir, que cuando nosotros, los médicos de familia, renovamos una receta de un paciente diabético, nosotros comprobamos con un indicador si este paciente está yendo a su farmacia para que le dispense el medicamento que le hemos prescrito. Nos lo marca con un porcentaje y sabemos si va de manera regular, ¿no? Si vemos que nos salta una alerta diciendo que en el que aparece que ese porcentaje de retirada de la medicación en la farmacia no es el esperado, pues ya sabemos que algo está pasando y tanto el médico como la enfermera pues va a aprovechar ese momento para hacer educación sanitaria y para comprobar la adherencia al tratamiento y hacer ejercicio y hacer la dieta.
Cuidarse.
Y poco más, cuidarse en definitiva. Pero es una enfermedad que es, repito, que es la que mayor riesgo cardiovascular produce. La mayor parte de los eventos cardiovasculares, tanto de anginas, como infartos, como ictus, pues son pacientes que reúnen esos factores de riesgo que inducen a la aparición de eso. Y siempre tienen un factor común, y es que suelen ser diabéticos, obesos.
Pues
que no se cuida.
Pues eso, que hay que cuidarse mucho, sobre todo si tenemos esta enfermedad que también nos ha explicado José Luis Almuedi. Muchísimas gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, soledad.
De Valladolid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de una época de compras que en contrataciones se podría resultar en casi 4.000 nuevos empleos en toda nuestra comunidad, casi un 25% más que el año pasado, donde también se preparan los consumidores. Hemos salido a la calle y nos han contado los vallisoletanos que ellos prefieren bajar al comercio local, tocar, ver y sobre todo saber si se pueden, bueno, pues acostumbrar y sobre todo acoger a esas ofertas que pueden también tener el comercio local. Por eso vamos a hablar de lo que hace y cómo se presenta y cómo se prepara ante estas fechas el comercio pequeño de aquí, de Valladolid. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y quien se ha acercado para hablar con FECOSVA es nuestra compañera Marina Martínez. Buenos días.
Buenas, Marta. Sí, se acerca el Black Friday y el Cyber Monday, que se están convirtiendo en fechas claves para el comercio en España, generando un impacto significativo en las ventas y el empleo. Para la campaña de este año, junto con Navidad de 2024, que se celebrará el 29 de noviembre, Black Friday, y el 2 de diciembre, el Cyber Monday, se prevé un crecimiento importante en Castilla y León. La campaña de este año generará aproximadamente 3.835 empleos aquí en nuestra comunidad, lo que representa un aumento del 24,5% respecto al año anterior. Este crecimiento es notable, superando en 6 puntos porcentuales la media nacional. Valladolid liderará la creación de empleo con más de 1.000 contratos previstos. Otras provincias de la comunidad también experimentarán un aumento en la contratación, aunque en menor medida. Hoy estoy con Jesús Herreras, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia, donde estos días no son tan buenos para el pequeño comercio. Buenos días, Jesús. ¿Pequeño comercio celebra estos días o cuáles son las expectativas?
Pues mira, lo que se refiere al Black Friday y Cyber Monday, la verdad que es una promoción que nos ha venido importada a través de Internet y de Estados Unidos. Está más en la tradición de esos países, de sobre todo Estados Unidos. Y bueno, aquí digamos que la hacen algunas tiendas porque viene un poco impuesta por la presión, digamos, que hace la sociedad, y los clientes pues te preguntan y algunas tiendas ponen algún descuento, pero vamos, no se corresponde en absoluto ni con los ritmos de las temporadas que tenemos en España, puesto que bueno, aquí pues las rebajas son pues después de Reyes, más o menos, aunque algún año se han adelantado un poquito. Y ahora pues estamos empezando la temporada, y mucho más este año y los últimos años, en los que estamos teniendo un clima pues más benigno y la temporada empieza mucho más tarde en los sectores, sobre todo de textil, calzado, complementos, que prácticamente pues estamos empezando la temporada. Entonces el hacer ahora el Black Friday pues pilla completamente contracorriente. Algunos establecimientos sí que hacen algún descuento, pero como digo, pues no son todos, pues estos ritmos que he comentado que no vienen nada bien al comercio pequeño.
O sea, que el pequeño comercio se centra más a lo mejor en la campaña de Navidad, que ya la están empezando a preparar, que esperamos que este año haya muchas más compras, ventas en este pequeño comercio, por alguna iniciativa.
La campaña de Navidad es siempre una buena campaña, pues porque, bueno, es el principio prácticamente del invierno, por lo que he dicho que se está retrasando la climatología bastante, y sobre todo por el tema de los regalos, ¿no? Es una campaña en la que se hace mucho regalo, cada vez más en Navidad, aunque también el grueso es en Reyes. Y bueno, por la necesidad que tenemos la gente, como digo, en estos sectores de textil y calzado y complemento, del cambio de armario y del principio de temporada, que se ha ido retrasando por como digo, por el clima, ¿no? Bastante. Pero esta otra, como digo, estas otras promociones del Black, pues son unas promociones para nosotros, creo que un poco más artificiales, que han utilizado más las grandes cadenas como una promoción, incluso yo diría que general, porque llevamos oyendo hablar del Black Friday durante todo el otoño, incluso la última parte del año, ¿no? Completamente.
Entonces, se notan más ventas en esta temporada, pero aquí en el pequeño comercio, ¿hay más empleo, como los datos que se comentaba, en este tipo de locales, o simplemente son a lo largo del año? Es que he visto en vuestra página web que hay un apartado para dejar de FECOS el currículum. No sé si se notan que llegan más solicitudes, a lo mejor, o más.
El empleo en el comercio de proximidad es un empleo más estable, mucho más, menos fluctuante que en las grandes cadenas, que son las que hacen contrataciones más para periodos y para campañas, como ocurre, pues hemos comentado. Entonces es un empleo más temporal. En el comercio tenemos un empleo más estable. En la página tenemos ese apartado pero durante todo el año, no solo por ahora, ¿eh? Porque la verdad es que no hay mucha mano de obra ahora disponible. Somos un sector que necesita mano de obra. Estamos buscando empleo más especializado y lo tenemos todo el año. Ese empleo más temporal en estas campañas se crea, pero durante menos tiempo, en las grandes superficies.
A lo mejor alguien que echa el currículum ahora y le cogen para esta campaña, su empleo se puede alargar en comercios como estos para más tiempo, a lo mejor años, y así tener a alguien más estable, ¿no?
Eso que has comentado estadísticamente es así. En el comercio pequeño, comercio de proximidad, el empleo es mucho más estable y mucho menos temporal. No es la temporalidad en el pequeño comercio es muy baja. Eso es así.
¿Y desde FECOSBA tenéis alguna iniciativa para aumentar el comercio, las compras en el comercio local? Este año, comparando con el Black Friday, ¿otro tipo de iniciativa o propuesta?
Sí, desde FECOSBA, bueno, somos 20 asociaciones, llevamos 30 años en FECOSBA en Valladolid, desde que comenzó la federación, Y en FECOSBA hacemos más de 50 actividades, tanto generales para todo el comercio, como luego con cada una de las asociaciones, tanto sectoriales como gremiales, ¿no? Como puede ser la Asociación de Pasteleros, la Asociación de Joyeros, Asociación de Vendedores de Prensa, asociaciones de pescaderos, en cuanto a sectoriales, y luego con las zonales las hacemos continuamente, como es la calle Mantería, la calle Regalado, Zona Comercial Santa Clara, Asociación de Comerciantes de Parque Sol, en fin. Y luego, en general, es esta del Black Friday. También hacemos una promoción para los establecimientos que quieran sumarse, con unas cuñas en radio, con cartelería. Y bueno, el comercio que quiera sumarse, que como digo, no son todos, a la promoción del Black Friday, también lo hacemos. Y luego la de Navidad, que es una de las acciones estrella que se hacen conjuntamente con el Ayuntamiento, que es el sorteo de los deseos, ¿no? Con la iluminación de las calles y el sorteo general que se hace con más de 15.000 euros en premios para nuestros clientes.
¿Y qué sectores comerciales, qué comercios en Valladolid se espera que experimente mayor crecimiento en estas temporadas? O sea, a lo mejor el de regalo, seguramente.
En general, la alimentación, desde luego, el sector de la alimentación es uno de los sectores que más incremento tienen durante estas fechas, porque bueno, hay más comidas fuera, más comidas en casa también. Y luego, por supuesto, el del regalo, aunque ahora se regala de todo, se regala ropa, calzado, por supuesto mucho complemento. Es una época de ventas buena, la verdad, en la Navidad.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Y esto, Marta, es todo lo que te puedo contar para estas próximas campañas como el Black Friday o la Navidad.
Gracias de verdad a los dos y vamos a ver si esta campaña puede resultar muy aprovechable para esos pequeños comercios de aquí de Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Yo os pido que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.